¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, chumín animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. Iniciamos una semana con música cool que compense un poquito el calor que ya se empieza a sentir en la ciudad. Voy a iniciar con una corbatita de moño, voy a ponerme el smoking, porque nos vamos a ir al lado elegante de la música, nada menos que con la realeza del jazz, el señor Edward Kennedy Ellington, mejor conocido como el Duke Ellington, el gran duque, un maravilloso pianista, y sobre todo voy a elegir una palabra, conceptualizador. Era un hombre que tenía muy clara una idea, no solamente de la orquestación, sino a dónde quería llevar su música. Mucha gente, al igual que Count Basie, los consideran más que nada eso, orquestadores, gente que hacía arreglos maravillosos para música. Pero en lo que empezaron a hacer ambos después del furor de las grandes bandas, es decir, ya fines de los 40 y sobre todo años 50 y 60, a veces con pequeños combos, con dos o tres músicos acompañándolos, eran unas maravillas. Incluso ambos tienen grabaciones de piano solo. En el caso de Ellington hay un álbum que especialmente me gusta, que al parecer es del 72, igual las piezas son anteriores, no lo tengo muy claro, no soy para nada un experto del Duke, pero me encanta este álbum que se llama Reflexiones en Piano o Reflexiones del Piano, Piano Reflections, que creo que tiene que ver con un álbum del 53 llamado El Duque Toca a Ellington, que además tiene una portada maravillosa, así tipo esas caricaturas que hacía Hirschfield para la gente del Broadway, del teatro. Pero en general, digo, son grabaciones muy recomendables, las de él solo o a veces solamente acompañado de un bajo y batería. No me dejen estar hablando, mejor escuchemos la música que se explique sola. Me refiero a la pieza dedicada a esta capital sudamericana llamada Montevideo. Thank you.
get right. Had a little date with my baby last night. Now it's early in the morning. Early in the morning. Early in the morning, and I ain't got nothing but the blues. I went to all the places where we used to go. Even went to her house, but she don't live there no more. Now it's early in the morning. Early in the morning. Early in the morning, and I ain't got nothing but the blues. Went to see her girlfriend, but she was out. Knocked on her mother's door and she began to shout,
get away from that boy.
It's early in the morning. Ooh, in the morning. It's early in the morning and I ain't got nothing but the blues. Jenny Lou's to get something to eat. The waitress looked at me and said, Pops, you sure look deep. It's early in the morning. Ooh, in the morning. It's early in the morning and I ain't got nothing but the blues. I had a lot of money when I started out. Couldn't find my baby now. My money's run out. Now it's early in the morning. Ooh, in the morning. It's early in the morning and I ain't got nothing but the blues.
Iniciamos este programa con algo de Duke Ellington, uno de los grandes maestros de la época de las grandes bandas, es decir, de la música que se oía en la Segunda Guerra Mundial en esa época y un poco después, pero lo que mostramos de él fue una música que de la que llegó a grabar años después, ya cuando perdió el favor del público, o quizá también por motivos económicos dejaron de poder ser costeables esas bandas, gigantescas agrupaciones de músicos para viajar. Entonces optaron los músicos, por un lado, por formatos más pequeños. Por otro lado, como que la parte, digamos, más ambiciosa musicalmente hablando, se fue con toda la generación de jóvenes que empezaban a hacer el bebop y que pasó después a llamarse simplemente bop y las diferentes, iteraciones que se fueron dando después, años 50, 60. Pero la banda que quería música más sencillita, el equivalente al radio para poder bailar, se fueron con toda una serie de músicos que empezaron a englobar su música con el nombre de John Plus, como blues para brincar. Y uno de los grandes maestros, quizá, si no el inventor, por decirle algo, a este género o a este estilo, sí fue su más grande popularizador y definitivamente uno de los grandes estilistas, fue el señor Louis Jordan, este hombre de Brinkley, Arkansas, aunque no era tan joven, ya tenía sus buenos 40, ya era cuarentón cuando empezó a su estilo a tomar popularidad, pero sí era un gran motor creativo. Él era saxofonista, pero también tocaba algo de piano y sobre todo era un líder de banda maravilloso. Y estos grupos más pequeños de músicos, que venía la mayoría de las grandes bandas y el swing, empezaron a, como digo, a tocar en este estilo llamado el jump blues, que pues de alguna manera resumía la parte más bailable del jazz con elementos de blues y algo de sobre todo el boogie-woogie, este estilo que se originó en el piano y que era una especie de maquinita que nunca para y te impele a moverte. Ya después vendría, pero muy poquito después, esta variante aún más, con una personalidad, digamos, más propia, que fue el rhythm and blues, pero el que fue, digamos, el eslabón entre ambos estilos, es al señor Louis Jordan, que acabamos de escuchar con una de sus clásicas, todavía con muchos tintes de blues, llamada Early in the Morning, y que después hiciera muy popular B.B. King, que él se consideraba uno de los alumnos de Louis Jordan, y de hecho le dedica un álbum completo, muy recomendable. Por cierto, ¿dónde viene esta pieza, Early in the Morning? Estamos un poco en el blues, pero nos vamos a ir muy lejos de ahí. Nos vamos a ir hasta el cono sur, pero no de América, sino de África. Justo en la ciudad de Sudáfrica se empezaron a dar la reunión de algunos músicos que eran un poco más al norte de la región desértica conocida como el Karoo. Este Karoo hay buenos guitarristas, guitarra acústica casi todos, con cuerdas de metal la mayoría, pero de ellos destaca alguien que descubrí realmente hace poco vía las benditas redes sociales, un señor llamado Hannes Coetzee. Él es pues africano, no sé exactamente de qué grupo étnico de allá, pero como muchos de ellos tiene un apellido Afrikaans. Y este hombre tiene la peculiaridad de su estilo, que toca además con una cuchara de metal que sostiene con su boca. Y entonces, pues, toca el ritmo con la mano derecha, con la izquierda toca algunos acordes o pisa simplemente algunas cuerdas, y en general con la cuchara hace lo que haría en el blues de Estados Unidos, el slide, desliza sobre las cuerdas y da un efecto bien muy curioso y bastante musical. Encontré una pieza, por fin, casi todas duran medio minuto, un minuto, pero esta alcanza a durar 2:30 y creo que es la que vale la pena escuchar, en versión en vivo de Mahala, que es parte de un documental muy recomendable titulado Karoo Guitar, así como en Afrikaans, guitarra, Karoo Guitar Blues. Mahala, el señor Hannes Coetzee.
Fantastic. I think that as Hannes. Yay. Yeah, he's number one.
maraca atómica. Regresamos.
Estamos presentando algo de música cool aquí en la Maraca Atómica el día de hoy y voy a presentar una banda que en su momento tuvo muchísimo éxito. Nace, ¿cómo sería? Digamos que a inicios de la psicodelia. De hecho, su primer álbum creo que es del 68 y es todavía de las bandas que sacaban prácticamente 2 álbumes por año, una costumbre que ya para los años 70 empezó a decaer y luego ya empezaron a darse más tiempo. En el caso de ellos, incluso digamos que su periodo más fértil del 68 al 73, periodo en el que sacaron como 5 o 6 álbumes, y ya después empieza a tristear muchísimo. Creo que el último, cuando al menos del que yo me acuerdo, sale en el 74, y como 15 años después, ya a finales de los 80, salió uno y luego otro, así, muy triste. Me refiero a la banda 10 Years After, que cuando yo estaba chavillo, claro que me emocionaron, compraba álbumes de ellos y me voló la cabeza su presentación en Woodstock con aquella de rola que se llamaba Voy a Casa, I'm Going Home, donde el señor Alvin Lee mostraba por qué le decía el Vox Populi la guitarra más rápida del oeste. Era muy rápido, cierto, pero ¿qué más? Lo que pasa es que, chavito, bueno, te encantan ese tipo de cosas. Y 10 Years After, como digo, en esa época fue muy popular, tuvo cualquier cantidad de discos de oro en el momento más alto, en la cúspide, y como a todos les pasa, llega el gran maremoto del punk, el new wave, el post-punk. Todas esas bandas quedan como dinosaurios, aunque apenas tenían 5 años, 6 años, 7, cuando mucho que habían salido. Y se perdieron en la historia. De plano, le pasa como a muchas de las bandas del progresivo, que quedaron solamente para el gusto de unos cuantos muy clavados, pero pues, en fin, así es parte de, así puede ser de cruel el tiempo. Vamos a escuchar una rola que me gusta mucho de ellos, muy cool, muy tranquilita, que de hecho me la trajo a la memoria en un post que hizo mi amigo Enrique Saizó, y se la vamos a dedicar a él hasta la gran Ciudad de México. La rola es I Don't Know That You Don't Know My Name, 10 Years After.
The soul shells will sing for you, shelter for me.
Shelter for me.
Acabamos de escuchar, perdón, es una maravilla llamada The Soul Stirrers. Ellos son como de los pioneros en su sonido dentro todavía del gospel, de donde se influenciaron muchos de los grandes artistas que dieron el giro del rhythm and blues hacia el soul por el manejo maravilloso de voces que tenían The Soul Stirrers, un grupo, por supuesto, del sur de Estados Unidos, afroamericano. Ellos eran de Trinidad, Texas, y era tan fuerte la influencia que tuvieron en muchos, porque tanto manejaban cuestiones de soul como de los cuartetos, estos vocales más del norte de Estados Unidos, llamado el doo-wop, ya basados en lo que le llaman la armonía cercana o cerrada, que es, digamos, las voces, las notas que están tocando son muy cerquitas. Si fueran un piano, pues estamos casi casi con lo que alcanzas dentro de una mano, y no andan pues el bajo por un lado y la voz aguda muy arriba. Esa cercanía hace que suenen muy compactos los grupos corales, y esta influencia, por supuesto, fue a dar incluso hasta el sonido de Motown. The Soul Stirrers aprovecharon esa fama porque todavía en los años 60, hay grabaciones de ellos de los 36, de hecho, este legendario, pues no era etnomusicólogo, pero como si lo fuera, un grabador que iba de pueblo en pueblo y ranchería en ranchería en los años 30, el gran Alan Lomax los llevó a grabar en sus famosas series de grabaciones para la librería del Congreso de Estados Unidos. Estamos hablando del 36, todavía en el 66, ellos, ya cuando estaba el soul a todo, grabaron esta versión de la pieza que acabamos de escuchar. La pieza se llama He's Been a Shelter for Me. Él ha sido un refugio para mí, porque todo hay que recordar que el gospel pues es una música religiosa. Aquí la voz principal que escuchamos es el gran Paul Foster, cantante y gruñidor maravilloso. Vamos ahora a un giro o algo muy contemporáneo del 19, sin embargo tiene también un pie en el pasado. Es una agrupación que retoma tanto la psicodelia original de los años 60 como la experimentación de gente como Sun Ra, y además le mete muchas veces a sus rolas un elemento prendido, casi casi bailable. Me refiero a la Golden Dawn Orchestra, o la Orquestra del Amanecer Dorado. La pieza se llama Alu Bomb, Alu Alu Bomb, y es parte de su álbum del 19, Darkness Falls on the Edge of Time. La oscuridad cae en el filo del tiempo, la Golden Dawn Orchestra.
Walking down the street while
La maraca atómica. Continuamos.
Maravillas son los Elcados, una banda de Nigeria de este rock psicodélico que tanto nos gusta aquí en la maraca atómica. De hecho, esto es parte de su álbum debut llamado This World is Full of Injustice. Este mundo está lleno de injusticia. La rola que escuchamos se llama Comida Hankan y es, por supuesto, esta una de las bandas importantes de este país, que además tenían la peculiaridad de que no eran... ¿Cómo decirlo? No pertenecían como que a los géneros más en boga. No eran afrobeat como todos los hijos artísticos de Fela Kuti. Tampoco el highlife, que era como el lado más popular, más bailable de este funk que había en ese momento con raíces africanas, y estos eran de las bandas que querían hacer tal cual rock psicodélico, siempre claro con sus elementos locales, como un buen juego de percusiones, y que a su vez son bandas que hacen una influencia muy fuerte en lo que sería 70s y sobre todo años 80, Kingston y AD y todas estas bandas que incorporaban grooves largos, más lentos, sinuosos, con unas guitarras haciendo florituras ahí muy, muy finas y elegantes. Los Elcados, se llaman ellos, The Elcados. Y vamos ahora con la gloria nacional de Polonia, la banda más querida y respetada del post-punk polaco. Ellos iniciaron en los 70s con un aire más bien de guitarras acústicas, en los 80s se electrifican y empiezan a tocar, digamos que todo el rango, desde un new wave más accesible, más fácil de escuchar, hasta ciertas piezas de post-punk un poquito más densas y más atascadas. Me refiero a Manam, que básicamente es un grupo, como digo, de los 70, pero su parte más fuerte es en los años 80, una banda liderada en la voz por Cora, así firmaba la chica Olga Jaskowska. Vamos a escuchar algo de Manam antes de empezar yo con los trabalenguas. Es algo de su álbum debut. Bueno, no es cierto, no es el álbum debut, ya es un álbum del 81, titulado igual que la banda. La pieza es Carusela Marcén, es Manam.
Carousel, 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 stashing.
La Maraca Atómica. Regresamos.
Soltar esta canción sin presentación, On Graveyard Hill, con ganas y de preguntarles más bien si identificaron o al menos adivinaron de qué banda se trata. Ese tipo de preguntas van a venir en el examen final de la Maraca Atómica antes de irnos a vacaciones de verano, así que pónganse a estudiar. Pixies es aparte de su álbum. En realidad salió como sencillo, pero después lo he visto que aparece ya incluido en el álbum Beneath the Irie del 2019, la hasta ahora al parecer penúltima encarnación de esa banda que tuviera a Kim Deal como entre sus integrantes fundadores en el bajo y algunas vocales, y ahora tenía a la argentina Paz Lenchantín, y parece que se acaba de salir hace como una semana y ya fue sustituida a su vez, así que tendremos nueva encarnación de los Pixies. Ya nos vamos con una grandísima banda, yo creo que es de las pocas que podría disputar ese dudoso o elusivo título de la mejor banda del mundo ahorita en estos momentos contemporáneos, digamos. Me refiero a los australianos de King Gizzard and the Lizard Wizard, una banda que es tan prolífica en su producción que puede gustar a la gente que tenga, digamos, más gusto por lo electrónico, a la gente que le guste el atasque de rolas de 20 minutos de improvisación y caos total, a gente que le guste rolitas de 2, 3 minutos, casi fresas, y pues por eso es el abanico tan fuerte de popularidad que tiene. Y me parece una gran banda, la verdad, estos australianos de King Gizzard. Aquí ve una pieza más o menos digamos que de duración media. Se trata de Cy Boogie, es parte de su álbum también del 19, Fishing for Fishes. Pásela bien, buenas noches.
We'll be right back. Esto fue La Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.